Esto es Butaca 39.
Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de Espacio Solaris y colaborador de Butaca 39, el podcast en el que estamos aquí sentados el día de hoy. Quiero agradecerte, Kate del Castillo, por estar aquí con nosotros este día. Nos sentimos honrados y aparte nos sentimos muy agradecidos porque estás en pleno rodaje y sabemos que los rodajes siempre son una lata, apasionante eso sí, pero son una lata porque muchas cosas cambian de rumbo, ¿no?
Sí.
Y tú llevas dos días muy intensos aquí en Morelia rodando este cortometraje del viaje de Luciano, que al final de cuentas para ti también se convierte como en un reto, ¿no? Porque es un personaje muy intimista, un personaje que te exige mucho como actriz. Ahorita antes de entrar a este podcast me platicabas que tú no querías ser famosa, tú querías ser actriz, ¿no?
Sí.
Y te quisiera hacer la primera pregunta, Kate. Muy agradecido de que estés acá.
Gracias.
¿Cómo te estorba la fama? Entremos ya así directo.
Es una buena pregunta porque, ¿sabes? Es muy raro porque... Pues sí, quiero ser actriz porque me gusta lo que hago, pero ¿por qué tengo que dejar de ir a ciertos lugares porque la gente está ahí encima de uno o no? Son cosas, pero también tiene unas cosas hermosas la fama. O sea, todo depende también de cómo lo sepas llevar. Yo crecí con la fama al lado de mí por mi papá, entonces para mí no fue algo que me destanteara, no fue algo que no fuera parte de mi día a día. Que yo sé que muchos actores los desbalancea la fama, para bien o para mal. Pero yo crecí con eso. De cierta forma, también por eso me fui a Estados Unidos, por una situación personal que tenía yo en ese momento, y la prensa estaba encima de mí, no la mejor prensa, y eso me hizo irme un poco, además de que yo también me quería ir. Entonces, yo soy una mujer muy solitaria, una mujer cero dependiente, no me gusta andar con un entourage, no ando jamás con un entourage. Soy súper, me las arreglo yo solita, yo hago todas mis cosas. A veces es un poco difícil porque sí, si voy sola a algún lugar y todo esto, pues a lo mejor no me dejan salir ya, ¿no? Me necesito que alguien que me ayude. Pero en Estados Unidos a lo que voy, el approach es diferente y puedo estar yo sola, manejo mi propio coche, no me preocupo de nada, podría salir a la hora que yo salga sin miedo a que me vayan a pasar algo o lo que sea, que no nada más por ser famosa o no. Desafortunadamente en México uno tiene esas preocupaciones. La fama es un, ahí no sé ni cómo llamarle, ¿qué es la fama? No sé qué es un elemento que conlleva la actuación, pues no necesariamente, porque hay muchos actores que trabajan toda su vida y no son famosos y trabajan felices de la vida y ganan igual. Por ahí yo creo que también se va la vida de uno y de repente haces un personaje que explota, que no es lo mismo la televisión que el cine. Yo te puedo decir que los actores de cine, y estoy hablando de México, no son tan famosos porque el cine es diferente, la televisión es lo que pasa a molar todo. No, y no lo digo de mala onda, pero sí, el cine cuando algo estalla es mundial.
Butaca 39.
Hola Kate, mi nombre es Sandra y te doy las gracias por estar sentada hoy en esta Butaca 39 en el corazón de Morelia, por haber apostado por venir a Morelia a grabar una historia muy personal, muy íntima. Y también al lado de la fama, siguiendo con este mismo tema, otro tema que siempre va acompañando a los actores y siempre me lo he preguntado es el rechazo. No sé si cuando inician los actores, eso estar haciendo audiciones, castings y que te rechazan. Tú ya eres una actriz consolidada, te fuiste a otro país, eres una migrante. ¿Todavía te rechazan en alguna producción? ¿Y cómo luchas con esta frustración personal?
No es, fíjate que no es frustración. A mí mi papá me acuerdo que me decía que no quería que yo fuera actriz y yo nunca entendía por qué. Yo decía, ay, claro, porque... No sé, él tenía miedo de que no me fuera a contaminar, que no me fueran a dar drogas, como si esa fuera la única manera en que, pues, no, pero eso siento que era mi papá, que ustedes saben es muy conservador, Sandra, él no quería. Y después entendí mucho por qué, porque no quieres que tu hijo o hija sea rechazado constantemente. Los actores vivimos del rechazo. cuando es un sí, es de no, me la, o sea, y es una, un, o sea, no, es un, vamos a celebrar, es una cosa celebratoria. Cuando no, es normal, tú vas a audiciones constantemente y sales de ahí y tiras el este y te vas a otra o te vas a hacer tu vida. No estás esperando todo el día que te digan si sí o si no, o por lo menos no yo, no cuando ya tienes tantos años de audicionar. Y audiciona a todo mundo. Yo sigo audicionando. Hay personajes que yo correteo y que de plano no me los dan porque no era mío. Y hay otros que me llegan a mí que yo no quiero, por ejemplo. Es muy rara la vida del actor y a veces estás en un momento de poder escoger tus personajes y hay otros que no puedes escoger. Lo tienes que hacer porque tienes que pagar tu casa, pagar tu vida. Y la vida del actor, a menos de que seas un actor de estos de Hollywood que ya cobran millones y millones de dólares, si no eres así, pues tienes una vida que a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Entonces, que creo que también es un motor muy lindo porque te mantiene real, te mantiene activo, te mantiene con hambre, te mantiene, no te duermes en tus laureles, ¿no? Y estás constantemente queriéndote reinventar.
Butaca 39.
Hola a todas y todos, yo soy Alejandro Sosa y me da muchísimo gusto que tengamos el día de hoy a la reconocida actriz Kate del Castillo, quien está en Morelia filmando precisamente un cortometraje que próximamente veremos a través de diferentes plataformas. Kate, a mí me llama mucho la atención de actrices y de actores ya con tu trayectoria tan amplia, de pronto que han hecho todo tipo de personajes, que han entrado en todo tipo de universos, además has estado muchas veces en teatro, en televisión, en cine, yo creo que ahora en las plataformas digitales, en las redes y todo esto. Y me llama mucho la atención de cómo has de alguna manera vivido todos estos mundos, estos universos, y me pregunto, ¿qué te sensibiliza o qué te duele del mundo o qué en este momento te conmueve de la realidad? Porque me parece que de alguna forma has tocado casi todo, pero en la realidad, ¿qué te conmueve que a lo mejor no pudiste tocar tan de cerca en la ficción?
Uy, muchas cosas, Alejandro. Primero, hay que adaptarnos a todo como actores también, nos vamos adaptando. Pero es que ahora que ya hay muchos influencers, ahora ya necesito tener seguidores para que me contraten. Ahora resulta, ¿no? Cuando llevas una carrera, ¿no? Ahora ya hay plataformas, ya nadie paga para ir al cine. Habemos muchos que sí, pero sabes, ahora ya es más fácil verlo desde tu comodidad. En fin, las cosas se han ido. Ya no, antes era de pago un ticket para ir a ver a Eric del Castillo al cine, ¿no? Y ahora pues ya se ha perdido mucho eso. Entonces tenemos que irnos adaptando también como actores, en lugar de rechazarlo y en lugar de decir no o pelearte con eso, ¿no? Tiene que haber ahí una empatía por todo lo que está sucediendo y tratarte de adaptar, porque si no te adaptas, pues mueres, ¿no? Yo no digo Darwin, o sea, adaptarse o morir.
Sí.
Y creo que eso es muy importante en todos los rubros, en todas las carreras. Y por otra parte, primero, uno diría, ay, te han pasado tantas cosas que te vuelves más dura. Sí, a veces te vuelves más dura en tu vida porque tienes que resolver y porque tienes que ser resiliente, porque esto y lo otro para sobrevivir. Pero creo que a mí con la edad, y con todos los personajes, sin separar la actriz de la mujer, porque todas son experiencias para mi mujer, ¿no? Los personajes que hago, todo eso, más lo que sucede en mi vida y a mi alrededor, me han hecho mucho más sensible. O sea, te puedo decir que antes era mucho más dura. Ahora me he vuelto mucho más sensible mientras más experiencias tengo, experiencias buenas y malas. Pero me acuerdo yo también cuando tenía 20 años, ya como está el mundo, pues todavía sigue mal el mundo, ¿cómo ves? Esa es la noticia, que el mundo está cada vez peor en el sentido, y no quiero tampoco echarme así de que, ay, todo es malísimo y todo está de la... No, la vida es maravillosa y bendito sea el Señor que estamos aquí sentados y estamos bien y estamos con vida. Pero sí, de repente es muy cansado estar luchando constantemente, por ejemplo, como actriz, estar luchando con estereotipos en Estados Unidos, estar luchando contra un montón de cosas. Pero además, estar luchando contra un presidente allá, ahora una presidenta acá, con cosas políticas que te vas dando cuenta, y es lo que me entristece a mí, que estamos en manos de gente terrible. No, al final del día que no están viendo realmente por los seres humanos, nos ven como un bodoque así, como un número, como un, hasta los mismos doctores, ¿no? No te dan el tiempo, eres un, y eso a mí me conmueve mucho y me da mucha tristeza, me da coraje, porque estamos en manos, hay guerras por cuestiones de dinero, porque todo, y nosotros estamos aquí siendo mopeds de todas estas gentes que están moviendo los cables, ¿no? Y que además lo están viendo nada más para satisfacerse a ellos mismos, porque no están luchando por tus derechos ni por los míos. No están luchando por el pueblo mexicano o por el pueblo cualquiera que sea, cualquier país. Están luchando por su sexenio o por sus hijos o porque con qué se van a quedar cuando se vayan. Pero no les importa. Eso a mí me conmueve mucho, porque ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque mientras hay otras cosas que yo tengo el cómo resolver, ¿no? Porque, por ejemplo, es cuando llevas años quejándote de lo mismo y no has hecho nada, alemana, pues no. Si te quejas, muévete y haz algo para cambiarlo en tu vida. Pero hay cosas que no podemos cambiar nosotros como individuos. Podemos estar diciendo, poder ir a un podcast y hablar de esto, ¿no? Que a lo mejor puede tener alguna repercusión, pero será de este tamañito a comparación de lo que un político y que estas personas en los departamentos claves tienen la fucking narrativa. No, porque nosotros somos, al final, ¿qué somos? Nada. Estamos en manos de ellos.
Bueno, sí hay que poner un granito de arena o un granote de arena cada uno. Yo creo que cada quien estamos en una posición diferente. Tu posición actualmente es una posición de un poder mediático que yo creo que podrías utilizar, o has hecho siempre, porque eres una gran promotora de los derechos humanos. Sí. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos una responsabilidad, ¿no?
Sí.
Hace poquito hablábamos en otro podcast, en un artículo que escribí sobre el Star System, que surge en los años 20, uh-huh. Y lo que hacen un poquito es encapsular a los actores, convertirlos, sí, en un producto y hasta aislar un poquito lo que sucede en su vida privada, ¿no? El caso de Rock Hudson, cuando anuncia que es gay,
sí,
y que tiene SIDA, pues fue un caso muy nombrado, pero a los estudios no les funcionaba eso económicamente porque su producto se estaba cayendo. Pues claro que sí es una crítica de veras, decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué maquiavélico tiene que ser y sigue siendo crear un producto, en este caso un actor, una actriz, un personaje, y tratarlo como eso, como un producto plástico, ¿no? Ahora, si tenemos tantos problemas en el planeta y aparte a ustedes, los actores, actrices, los etiquetan como un producto, ¿cómo puedes romper esa barrera? Que la gente simplemente no te vea como algo superficial, plástico, encapsulado. Sí. Y que realmente te vea como una persona, un activista inclusive de los derechos humanos, porque lo has estado haciendo tú constantemente, y que no te encasillen en un personaje. Ahí la pregunta que te haría es, ¿cómo te ha estorbado esta etiqueta, los estereotipos que suceden en cualquier actor? Y hay actores que ya no pueden salir precisamente de ese estereotipo. En tu caso hay un personaje muy particular, ¿no? Que es la Reina del Sur, y yo no lo veo así, pues yo te veo como una actriz polifacética. Pero ¿cómo te ha afectado para ti tener una etiqueta que probablemente te impida meterte en otros terrenos, como el terreno de la justicia, por ejemplo, dentro del planeta, ¿no? O escoger algunos personajes que pudieran aportar todavía más de los que realmente has aportado hasta ahorita con tus personajes que te han dado?
Sí, y bueno, regresando un poquito a lo anterior, no quiere decir que no podemos hacer nada. Me refiero a que estamos en manos de gente que hace y que mueve todo, y que nosotros estamos acá. Pero de que podemos hacer, podemos hacer.
Es un granito.
No, lo que pasa es que, como tú dices, un granito de arena. Esto, yo dar mi voz, ¿no? De repente, pues hay gente que no tiene la prensa que yo puedo traer. Entonces, más me vale decir algo que valga la pena, ¿me entiendes? Algo que pueda ayudar. No sé si lo haga o no, pero por lo menos el intento ahí está, y todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera, sin duda. Y ahora, con la pregunta que me dices, Juan Pablo, es, yo creo que depende de uno mismo saber por dónde llevar tu carrera y saber qué tipo de carrera quieres. Yo tuve afortunadamente una mujer que fue mi manager durante muchos años, que me enseñó a ser activista, que me enseñó a... Que raro, ¿no? Porque los managers lo único que quieren es dinero, por lo general, no digo que todo, pero no les interesa realmente formar una carrera. Y dice, no, acepta esto, y aquí ya te traigo este rollo y esto, y te van a pagar aquí esto. Y después dices, no, pues espérate, pero también está yo como persona, ¿qué quiero ser, no? ¿Qué clase de carrera quiero tener? Y ahí es donde entra también el, pues, uno no dejarse manipular, ¿no? Y a mí te digo, yo desde chavita, cuando trabajaba en Televisa, me querían operar todo. O sea, yo decía... También inocentemente, pero también inteligentemente, ahorita digo yo, pues, o sea, porque yo decía, ¿por qué querrán cambiarme, no? ¿Por qué...? O sea, ¿por qué no mejor buscan a alguien con esas características en lugar de querer cambiar a alguien, ¿no? En mi cabeza todavía medio naír. Y eso me mantuvo bien y claro, y porque tengo unos padres que jamás me hubieran dejado que yo me fuera por otro lugar, ¿no? Pero el estereotipo yo creo que lo hace uno. Y Teresa Mendoza, la Reina del Sur, sí ha sido un estereotipo, pero yo no he... O sea, a mí me ha quitado una, dos, tres temporadas. A mí me ha quitado ni 3 años de mi vida la Reina del Sur. Ni 3. Duran 7 meses las filmaciones y yo de eso me voy a hacer otras cosas. Entonces parecía que es toda una vida porque la primera empezó en el 2010, ¿no? Y seguimos y a lo mejor vamos a hacer una cuarta, no sé. Pero realmente el personaje ha sido una pequeña parte chiquitita de mi vida como actriz. 3 años. Yo empecé a los 9, ahorita tengo 51. O sea, es nada dentro. Lo que pasa es que ahí vuelvo. Fue un personaje que rompió récords porque es un personaje hermosísimo. Es perfectamente bien escrito por Arturo Pérez Reverte, que no es un personaje real, es ficticio, de su amor que él tiene por México. Seguramente tuvo algunas novias mexicanas. ¿Sabes? Pero tiene este amor por México y muchos de los que salen en el libro son personas reales. Entonces es fascinante todo esto, pero fue un bestseller cuando se hizo la primera. Ya tenía, no sé, por lo menos una década de ser un bestseller ese libro. Y luego vino la serie y fue un boom. Entonces, claro, ahí es cuando dices tú, oh, agradezco o híjole, no sé. Hay muchos actores que ganan el Oscar y luego no trabajan en no sé cuánto tiempo. Es una cosa muy rara y creo que depende también de uno si sigues haciendo ese tipo de personajes o no. Desafortunadamente, bueno, yo he hecho miles de otros personajes que no tienen nada que ver con la Reina del Sur, pero desafortunadamente la gente no lo sabe porque no tienen ese boom que tiene la televisión o que no tuvieron esa suerte de que todo el mundo la viera y explotar.
Y siguiendo con Teresa Mendoza y con este boom de la Reina del Sur, Kate, tú interpretaste, le diste tu personaje, tu personalidad a este personaje que me imagino que disfrutaste, que amaste y que le diste permiso para ser ella y para que ella dejara a Teresa, dejara mucho de ella en ti. Pero nunca la juzgaste, me imagino. Tú eres muy dura contigo misma, te juzgas a ti, no a tus personajes, a pesar de las buenas o malas decisiones que hayas tomado, porque me imagino que como mujeres somos muy perfeccionistas y buscamos que todo nos salga muy bien, ¿no? ¿Cómo eres contigo misma?
Pues era muy dura conmigo misma, muy dura. Y he aprendido de Teresa también muchas cosas, porque es un personaje muy lindo. Pero también hablando un poquito de por ejemplo, a mí yo sé que me ven y me dicen, ahí viene esta mujer súper fuerte y esto. Y no sé, yo creo que esperan que llegue yo acá con 2 pistolas y a ver, que no sé. Entonces, eso para mí también es una desventaja en el sentido que me siento un poco intimidada. ¿Me entiendes? Porque digo, que esta gente que me va a ver ahorita, ¿qué espera de mí? Ya tienen de entrada una percepción. Y no necesariamente por Teresa Mendoza, Kate el Castillo, y ahí dices, ah, bien, mal, pero hay una cierta percepción, hasta con novios. Es así que yo no lo conozco, habrán unos que no me conocen, pero si ya me conocen, ya, para bien o para mal, ya tiene una percepción. Chiquita, grande, buena, mala, mediana, pero ya estoy en desventaja yo, porque yo no sé nada de él o de toda esa gente que está ahí. Y entonces creen que uno es tan fuerte como este personaje. Y sí, me considero una mujer muy fuerte, pero también me considero una mujer súper vulnerable y a veces siento que no puedo vulnerabilizarme frente a la gente porque me van a juzgar. Entonces es una cosa un poquito rara dependiendo también el público que hay, ¿no? También el público que me ha visto, me fue a ver una obra de teatro que hice en Nueva York, que fue un monólogo gigante off-Broadway y que nada más me conoce de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces son completamente diferentes las percepciones. Y claro, como tú bien dices, Sandra, no podemos juzgar. Lo primero que te enseñan en la actuación, no juzgar a tus personajes, porque si no, pues no los puedes entender y no los puedes llegar así. Sí me he juzgado mucho a mí, sí he sido muy dura conmigo misma, pero ya llega uno a una edad en la que ya me da exactamente igual. O sea, yo mientras yo pueda dormir bien, mientras yo me pueda ver a la cara, a los ojos, mientras yo pueda vivir conmigo tranquilamente, sin tener ningún tipo de resentimiento, de enojo hacia mi persona, para mí eso ya es un éxito. Para mí eso ya es ser feliz. y porque pasé esa otra etapa en la que no podía ver, ni verme los ojos. Entonces, ahora que ya después de tanto tiempo lo logro, ya no me juzgo, ya nada más vivo y soy feliz, porque además esta vida, para eso venimos, para ser felices. No, yo no me quiero morir y llegar allá con San Pedrito. ¿Y cómo te fue? Yo te di todo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde la pasaste mal? Pues no, mi hermana. No, la pasé muy bien con todo lo que tiene la vida, porque la vida, lo maravilloso de la vida también son esos malos momentos, ¿no?
Creo que seguiría un poquito con esa línea, porque abordaste justo el tema, pues un poco de la edad, que yo creo que es más en el sentido de la edad actoral, mi pregunta. Recientemente vi una película tuya en plataforma, que yo la verdad es que esperaba algo muy ligero. Una película en donde eres una actriz que viene a México, precisamente como en busca de hacer una transición de estilo.
Sí.
Y con un director todo loco y todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Muy divertida. Yo esperaba, la verdad, es que fuera muy ligera y me súper clavé en la película y luego terminé casi llorando.
Muy bueno.
Y me llamaba mucho la atención justamente porque la percibí incluso como una suerte de Sunset Boulevard, cuando esta actriz luego también tiene como una decadencia. Y me preguntaba más bien ahora que he estado viendo tu trabajo muy de cerca. Uh-huh. ¿En qué momento de tu vida actoral estás y a dónde quisieras ir? Porque justo con lo que te preguntaba hace rato, creo que has hecho de todo y has experimentado de todo. Y yo veo a una persona muy feliz ahora cuando se expresa y muy fuerte, sí. Pero ahí vi una persona muy vulnerable y no sabía qué tanto tenía que ver contigo. Y mi pregunta es eso, o sea, en este momento de tu vida, ¿cómo te consideras actualmente en un punto que ya hiciste todo? ¿Qué más quisieras hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿O a dónde a lo mejor apunta tu trabajo?
Sí, pues es muy difícil pregunta, porque yo no es que tenga nada más, quiero hacer esto en especial, ¿me entiendes? Quiero seguir trabajando, eso sí, yo lo que sí sé es que me quiero morir trabajando, y siempre van a haber buenos personajes para la edad que yo tenga, la edad que sea. De hecho, ahorita en mis 50 empiezo a sentir que van a empezar a llegar los mejores personajes, los más interesantes. Pues todas las de mi generación están trabajando más que nadie. O sea, tanto de Hollywood como de México y Latinoamérica, ¿no? Y para mí es la película que la que te refieres, la más fan, es padrísima, porque es la primera película que soy casi, casi igualita al personaje, ¿no? En muchos sentidos. Entonces fue un encuentro como conmigo misma y un espejo, ¿no? Todo este personaje de decir, o sea, qué chistoso, cómo uno vive, cómo también lo del afán, ¿no? Cómo uno a veces dices, ay, está el afán, no sé qué. Y luego, y porque a mí me ha llegado mucha gente de verdad a decirme, es que gracias a ti salí del cáncer, porque estaba yo, y tú me diste por esto, por lo otro, por el libro que escribí, o por La Reina del Sur, vete tú a saber por qué, pero, y eso yo digo, o sea, luego uno piensa y haces trabajos que dices, ay, pues a ver si alguien lo ve, a ver si tiene alguna repercusión y todo eso, y luego la tiene, y la tiene bien, bien linda, y a mí me ha cambiado mucho la percepción que tiene la gente en ese sentido de que no me imagino yo, o sea, ¿cómo? Realmente pude alegrar a alguien que se estaba muriendo. ¿Sabes? Es así como te hace sentir muy, muy bien. Fuera de sí, claro, te sientes elevada de decir, pude hacer una cosa tan grandiosa como esa, qué felicidad. Entonces también te da mucha ilusión de seguir trabajando y seguir haciendo personajes también que dejen huella, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser personajes buenos o personajes, no, pero personajes que dejen huella en las personas, ¿no? Como a nosotros nos dejan los grandes actores, ¿no? Que decir que ese personaje me tocó y me, ¿no? Con que eso suceda a una sola persona con mi trabajo, para mí ya eso es el verdadero éxito.
Oye, pues trae la misma energía que tu papá, ¿eh? Tiene 91 años, me dijiste.
91 años, sí.
Sí, don Eric del Castillo, y sigue trabajando, eso es algo impresionante. Y fíjate que ahora que te conocí en persona hace unos días, la verdad es que tienes un chorro de energía y tienes una juventud bien particular, ¿eh?
Gracias.
Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se siente de trabajar para Edgar Baena, este corto del viaje de Luciano, para que la gente que no sabe qué está sucediendo aquí? En Morelia se está rodando un cortometraje, El viaje de Luciano, que fue una experiencia que le sucedió a Edgar, ¿no? pero son personajes muy intimistas, como lo dije al principio de este podcast. Pero tú, ¿qué sientes ser dirigida por él y qué te exigió este personaje?
Bueno, primero, para que la gente que no sepa, Edgar Baena es mi pareja también sentimental y un hombre que yo admiro mucho. Para mí eso es todo en una pareja, la admiración, porque yo me aburro bien fácil, la verdad. Y he sido noviera, entonces para mí es importante el admirar a alguien. Y yo admiro mucho a Edgar, no nada más como cineasta, sino como persona también, si no, no estaría con él. Pero cuando él escribió esto, yo esta parte de su vida, pues la conocí después de un ratito de ya andar con él y me conmovió mucho, ¿no? Porque siempre, por lo general, la mujer es la que estamos ahí y se hablan de las historias de las mujeres que pierden un hijo o que tienen un embarazo difícil y todo eso. Claro, porque la mujer es la que los carga, pero también hay otra parte del hombre, ¿no? Que yo siento que ha sido un poquito injusto en ese sentido. Por ejemplo, alguien que yo entiendo que el cuerpo de la mujer es yo decido si quiero tener un hijo o no, no tú. Pero también los hombres, te digo, yo tengo muchos amigos que me dicen, es que abortó y nunca me preguntó. No, porque son igual de responsables, sí, pero el cuerpo es de la mujer y la mujer decide, lo siento. Así es, pero está padre ir también en la mente del hombre, porque el hombre también tiene un say, ¿no? El hombre también estuvo ahí, el hombre también. Y esta parte está padrísima de este corto, porque estamos viendo la parte masculina de algo que por lo general se ha visto muy femenino, ¿no? Lo que pasa en la mente del hombre, ¿no? Lo que pasa ahí. Y me lo contó hace tiempo cuando empezamos a andar y supe quién era, pero es un tipo además muy trabajado psicológicamente, ¿no? Es un tipo que no tiene, que no es un macho, no tiene problema con tocar esa parte sensible, ¿no? Esa parte femenina dentro de él sin ningún tapujo. Y eso se agradece mucho también como pareja, ¿no? De que no tengas siempre el macho al lado de ti, que, ¿no? Dices, ay, no, espérame, ¿no? Y además yo también soy muy fuerte y tengo mucho, muy masculina, una parte muy masculina. Entonces nos llevamos bien, yo creo, también por eso. Y me dijo, voy a escribir el corto de esto. Y yo dije, uy. Qué miedo, por varias cosas. Uno, porque pues, es algo muy delicado, tiene que ver con su familia, con su ex y con sus hijos ahora, ¿no? Y por otra parte, yo decía, ay, espero que haga algo bueno, porque lo admiro mucho y lo quiero seguir admirando, ¿no? Ya como, y me enseñó la escaleta y me fui de espaldas. O sea, dije, claro, porque independientemente de que sea un buen escritor o no, está ahí toda su honestidad como hombre. Su honestidad de un momento que le cambió la vida a él y que será un hombre antes y después, ¿no? Como todos tenemos nuestro parteaguas, para él fue ese. Y ahora le dije, lo tienes que dirigir tú, lo tienes que hacer tú. Él es un gran director de fotografía que lo tiene todo perfecto. O sea, por aquí, por acá vas a ver perfecto resolver las escenas y lo demás lo vamos a tener los actores. Y que tengas buenos actores que saben lo que profesional, que sabemos lo que estamos haciendo y vamos, te vamos a cobijar todos, ¿no? Pero ahora lo siento que él nos está cobijando a todos. O sea, lo está haciendo de verdad muy bien y me siento muy orgullosa de verlo realizado y que me dirija, ¿no? Porque es muy chistoso. A tu pregunta extendí mucho, pero que para que la gente entienda de dónde viene todo eso. Y ahora soy además old school. Sí, señor, no, señor. Sí, mi amor. Ah, no, perdón. Bueno, sí, ya sabes. Entonces, lo estoy oyendo, lo estoy apoyando en lo que yo pueda como actriz, como productora también, porque estoy como productora también en el corto. Y lo está haciendo muy bien. Estoy muy orgullosa.
O sea, sí es buen director.
Sí, es muy buen director. Pero también ella ya tenía, ¿sabes? Como fotógrafo, tiene mucha experiencia. Luego tiene unos directores que le dicen, a ver, resuélvelo tú. Entonces, él lo sabe hacer. No, no me sorprende.
Oye, ¿qué te gusta más? ¿Estar frente a la cámara o ahora con tu productora Chodagud? Uh-huh. Estar detrás y producir y dirigir mujeres.
Es muy diferente, pero yo soy actriz. Soy actriz y seré actriz toda mi vida y me quiero morir de actriz. No hay nada que me fascine más que hacer cosas que yo jamás haría. Es, me parece, la parte más divertida de ser actriz y de poder ampliar tu mente y tu psicología, ¿no? Y tu corazón y tu manera de pensar y tu mundito, que tenemos cada un mundito chiquito que se me vaya abriendo, conociendo gente y estos personajes de por qué hacen esto, por qué sucede esto, por qué esto. Y eso te va abriendo un montón de cosas en tu propia vida que te van sanando también heridas propias, ¿no? Es una cosa muy loca. Yo me quiero morir actriz y producir está padre porque estoy creando mis propios proyectos también, porque sigo audicionando, sigo correteando cosas y no me voy a cansar. Entonces también quiero, como veo que no se mueve todo, fíjate, yo ya a Estados Unidos hace 24 años y siguen los mismos estereotipos. O sea, han cambiado por aquí, por allá ciertas cosas, pero siempre a la latina la van a sexualizar, la van a objetivizar. O sea, así es. Entonces hay que crear nuestras propias cosas también.
Bueno, pues yo primero agradecerte mucho y esta es mi última intervención. Nada más preguntarte cómo te has sentido estos días en Morelia, si has encontrado algo que no hayas encontrado en otra parte y bueno, pues nada, ¿qué te llevas de esta experiencia aquí en Morelia y si tienes ganas de regresar?
Tengo muchas ganas de regresar, pero ahora de vacaciones, para que yo tenga tiempo de verdad de conocer bien Morelia. Y me llevo una impresión increíble, aunque ya lo conocía, tenía muchos años de no venir. La gente divina, la disposición de la gente de querer ayudar y de querer que vengan más producciones acá, me parece divino, porque lo que decía el día de la conferencia de prensa en México, ya nos lamentan y así que ya váyanse de aquí, ¿no? Y aquí está muy lindo, ¿no? Que sea, como dicen, es una ciudad de cine y eso se siente muy, nos sentimos bienvenidos en ese sentido. Lo que no he encontrado en otras partes, pues quiero encontrar más, pero una comida deliciosa. Todo está delicioso por todas partes, sí.
Finalmente, Kate, dos preguntas en una. Una, ¿de qué te arrepientes? Y dos, ¿cuál es ese personaje que no has hecho y que quieres hacer?
Mira, ¿de qué me arrepiento? Yo tengo tres palabras en mi vocabulario que no las uso. Que yo le digo faz, que es el sacrificio, el arrepentimiento y el fracaso. No dije al revés, pero así es. ¿Por qué? A ver, el arrepentimiento, porque no me sirve de nada. Me duele, me hace sentirme, no verme al espejo, hace querer, ¿sabes? Y siento que si acaso me arrepiento es de no haberme pasado mejor de más chica, porque era muy intensa. Pero creo que el arrepentimiento no nos sirve de nada. Sirve de experiencia de decir, ok, la regué aquí, no, o sea, ahora no lo voy a hacer acá. Y finalmente luego lo volvemos a hacer, porque somos así los seres humanos, pero arrepentirme, no. Y no quiero arrepentirme de nada en mi vida. Han sido las circunstancias que han sido. Sacrificio igual, viene un poco de la mano, porque yo no he sacrificado nada por mi carrera. Todo el mundo me pregunta, ¿qué has sacrificado? La verdad, no he sacrificado nada. He dejado de hacer y de estar en momentos muy importantes, tal vez de mi familia, que me hubiera encantado estar, pero no estuve. Por decisión propia, porque yo decidí tener esta carrera, decidí irme a otro país a buscar una mejor vida, porque finalmente es mi vida, pero no me siento que soy mala hija, ni mala hermana, ni mal, estoy siempre, pero si no puedo estar físicamente, es porque estoy cumpliendo mi sueño, y es decisión mía. Y el fracaso. El fracaso son experiencias divinas, experiencias maravillosas que además no es, yo no veo como fracaso, por eso no existe en mi vocabulario, porque no es un fracaso, son experiencias de las cuales aprendemos, de las cuales a veces no aprendemos nada y nos tenemos que volver a dar el trancazo, pero no me sirve de nada decir fracasé, pues fracasaste en dos matrimonios, no, al contrario, aprendí un montón de esos dos matrimonios, por eso no me voy a volver a casar, ¿no? Ya si no aprendí, pero yo no lo veo como fracaso en mi vida, te lo juro por Dios, no lo veo como fracaso en mi vida, para nada. Y tampoco ha habido películas, series que no ha visto ni mi mamá, no lo veo como un fracaso, son experiencias en mi vida y lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer, ¿no? Todo, hasta esto, de todo lo que pasó con el Chapo y todo eso, es que fue terrible, sí, fue horrible, pero fue una decisión que yo tomé, ¿lo volvería a hacer? Ajá, claro, tendría más precauciones si hubiera comido a acabar, pero otra cosa hubiera sido, pero sabes, son cosas en la vida que si uno se queda ahí diciendo, ay, es que la regué, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice el otro? ¿Cómo? no avanzas. Y yo, eso se queda atrás para poder avanzar uno y aprender de nuestros errores.
¿Y el personaje que no sé qué quieras hacer?
No sé si hay un personaje en especial, pero ¿sabes qué me encantaría hacer? Trabajar para Marvel. Hacer alguna heroína mexicana. Les hace falta, ¿eh?
Sí. Bueno, ahorita...
Me encantaría esas, o sea, una cosa así de ficción. Me encantan los cómics. Me encantaría hacer algo así, no lo he hecho.
Quiero agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy en Butaca 39. La verdad es que ojalá toda la gente te pudiera conocer como te hemos conocido nosotros, ¿eh? Porque eres una gran persona, eres una gran actriz, pero yo creo que sobre todo eres un gran ser humano.
Ah, muchas gracias.
Gracias por haber estado en Butaca 39, gracias a ustedes, Sandra, Alejandro, obviamente a ti, Kate del Castillo, por darte este momento para...
No, Juan Pablo, qué padre que me invitaron, de verdad, Butaca 39, por estar aquí sentada en Morelia, por invitar, por ser tan generosos ustedes también con las producciones, conmigo, con Edgar, la agradecida aquí soy yo. Así es que gracias por todo, a Pablo, a Alejandro, a Sandra. Ojalá que se repita y ojalá que vengamos otra vez acá ya con el corto para que esté en Morelia y que estemos celebrando.
No, aquí nos veremos. Esperemos que durante el Festival de Cine de Morelia. Gracias, muchachos, ahí unos controles.
Gracias.
Y que se repita. Gracias, Kate.
Claro, sí,
de todo corazón.
Ustedes. Gracias a ustedes.
Súper.
Butaca 39, una producción de Sala de Cine Solaris, Comisión Fílmica de Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia y Huella Digital.